La afluencia de migrantes ha profundizado la disputa diplomática entre Rabat y Madrid a raíz de la decisión de España de permitir el tratamiento médico del jefe de un grupo militante que lucha por la independencia del Sáhara Occidental. Y hasta aquí las noticias. Escuchen ahora el programa Perfiles con Tomasito Regalado.
Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles. Un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
The Yellow Garden, Grecia Mon Amour, Navegante, The Wind, son solo algunas de sus pinturas. Hace solo unos días se dio a conocer el lanzamiento de un libro monográfico sobre la vida y el trabajo del autor. Y de eso precisamente hablaremos en este programa de Perfiles de hoy. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena. Bienvenidos a Perfiles, un programa de Radio Televisión Martín. Les hablaba al comienzo de un cubano con una obra extraordinaria. Él es el pintor Humberto Castro, pero hoy no vamos a hablar del perfil de nuestro invitado, sino del perfil de esta obra extraordinaria. Humberto, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este programa de Perfiles. Próximamente se lanzará la monográfica sobre tu obra, un texto escrito por la reconocida curadora, historiadora y crítica de arte Francine Berbaguer. Háblanos de esta monográfica.
Sí, muchas gracias a ti también, Tomás. Sí, como bien tú dijiste, próximamente se va a lanzar la monografía realizada por Francine Berbaguer sobre mi obra y sobre mi trabajo. Esta monografía, el primer lanzamiento va a hacerse en la Galería Latin Art Core el próximo 28 de mayo. Y bueno, es un libro que recoge toda mi vida y todo el desarrollo de mi obra desde sus inicios hasta nuestros días. Francine Berbaguer es una crítica, historiadora, curadora de arte, reconocida, es incluso editora de la revista Nexus, que es una de las revistas latinoamericanas de más importancia en el mundo. Y bueno, en el texto ella magistralmente recoge todas las diferentes facetas de mi vida y las diferentes facetas de mi trabajo, que está realmente dividida en tres periodos. El periodo que yo realizo en La Habana durante toda la década de los 80, después de que yo termino mi escuela de arte en la Academia San Alejandro y después en el Instituto Superior de Arte, y desarrollo toda esta primera etapa de mi trabajo desde el año 80 hasta 1989, en el momento en que yo viajo y me quedo en Francia. La segunda etapa se realiza en Europa, cuando comienzo a vivir en París desde el año 1989 hasta el año 2000, y la tercera etapa se realiza en los Estados Unidos a partir del año 2000 hasta nuestros días, después que yo decido venir a radicarme a Miami.
Y vamos a hablar ahora de lo que es esa primera etapa. Esa primera etapa en donde estabas en Cuba, en donde te gradúas de San Alejandro y comienza esa vida de ese pintor ya profesionalmente. Háblame de esos tiempos, porque si mal no recuerdo, fueron años también muy frustrantes para usted y se convirtió hasta un pintor contestatario, ¿no? Háblanos de todo eso, lo que es esa vida en Cuba antes de ya finalmente salir y ver lo que es la ciudad de las luces y después los Estados Unidos y mucho más.
Sí, los años 80 en Cuba fueron un periodo realmente rico en emociones, esa es la realidad, y bien complejo, complicado. Fue un momento en que surgió toda una generación, no solamente en la pintura, sino en la música, en el teatro, que empezamos a ver las cosas desde otro punto de vista. De esto hemos hablado en otros programas y es una cosa conocida, ¿no? Pero se sabe que las generaciones anteriores a la nuestra fueron generaciones que estuvieron mucho más cercanas a los postulados de la revolución en cuanto a lo que ellos realmente hablaban en sus obras, ¿no? Nosotros, nuestra generación se contrapone completamente a estas formas de ver la situación cultural en La Habana. Y comenzamos una crítica bastante fuerte a nivel estético, político y de ideas. Entonces esto hizo de cierta manera que comenzamos a chocar constantemente contra el gobierno hasta el momento en que los primeros tuvieron que empezar a irse y poco a poco la generación de los 80 completamente se fue, se tuvo que ir de Cuba porque la situación al final se hizo irrespirable. En mi obra en particular, yo abordaba estos temas de una forma un poco más solapada, ¿no? De una forma subliminal. Yo trabajaba en esta época sobre la violencia en la vida cotidiana, que por supuesto estaba trabajando sobre la violencia que existía, esa violencia latente que existía en la sociedad cubana, de represión, de falta de libertad. Y esto yo lo trabajaba con cuadros donde utilizaba un color muy fuerte, colores muy vivos y contrastantes, una figuración expresionista que realzaba completamente la idea del trabajo, ¿no? Y bueno, realmente fue en el periodo en que también comencé a utilizar instalaciones. En realidad, en mi trabajo, yo siempre me he interesado en cambiar de un medio a otro constantemente, ¿no? O sea, yo desde el inicio me involucré en la pintura, pero también en la escultura, el dibujo, la cerámica, el grabado. O sea, que de un medio saltaba a otro y cada medio me enriquecía de cierta forma el trabajo de la otra pieza, ¿no?
Y ahí empiezas con un grupo de artistas a convertirse más o menos en lo que es llamado la era de los pintores contestatarios, ¿no?
Sí, yo creo que realmente, aunque por supuesto en Cuba, de cierta forma desde el inicio de la revolución, siempre hubo artistas, escritores que reflejaron en su obra aspectos contra el gobierno, siempre hubo artistas contestatarios. Pero de cierta forma en los años 80 fue cuando más se reforzó esta visión y el grupo de artistas fue mucho más grande. O sea, casi toda la generación de los años 80 pensaba de esta forma. Y por supuesto, los artistas abordaban el tema de diferentes formas, ¿no? Al principio, como había una gran represión, el gobierno cubano siempre quiso que el arte cubano tomara la vía del realismo socialista que se hacía en la Unión Soviética, en los países socialistas. Y eso nunca, nunca pudo penetrar el arte en Cuba, y mucho menos con nosotros. Nosotros nos rebelamos en contra de todas estas ideas, ¿no? Tratando de hacer un arte libre, un arte polémico con respecto a las ideas políticas, y bueno, chocamos.
Estamos en conversación con Humberto Castro, aquí, en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado y hoy estamos en conversación con un cubano extraordinario. En los próximos días ya viene el lanzamiento de un libro monográfico sobre la vida y el trabajo de él. Él es Humberto Castro. Humberto, al principio del programa estábamos hablando de que puedes resumir su vida en tres etapas. La etapa primera en Cuba, la etapa del medio, que es la etapa en París y en Europa, y la tercera etapa es ya tu vida acá en los Estados Unidos. Y este libro lo que hace es recopilar todo eso. Estamos hablando de esa primera etapa en Cuba, del tiempo suyo, al graduarse de San Alejandro, ahí automáticamente lo que es convertirse ya en un un pintor profesional que, aunque el campo socialista trató de involucrarse y entrar en ustedes para que ustedes los ayudaran a ellos con entrar en lo que es la temática de esa pintura, no te dejaste que te lo hicieran, y en sí te convertiste en uno de los pintores llamados los pintores contestatarios, pero decides finalmente salir y coger el rumbo y llegas a la ciudad de las luces, a la ciudad de la Torre Eiffel, a la ciudad de Napoleón, de Josephine y de muchos otros más, a París. Háblanos de esa etapa y cómo fue para ti, en donde ya hay un museo llamado el Louvre.
Sí, como te estaba explicando en el segmento anterior, la etapa en los años 80, al final de la década de los 80, se hizo cada vez más difícil. El gobierno había dado posibilidades a principio de establecer diálogos críticos, pero realmente esto fue más bien para localizar los puntos críticos dentro de nosotros, ¿no? Espiar realmente qué cosa es lo que estaba pasando. Y al final, esta especie de apertura que hubo para ver cómo pensábamos nosotros se convirtió en una cortina de hierro total, ¿no? Que no había posibilidad de alguna inclusión de libertad. Lo que hizo que muchos artistas comenzaran a irse del país, porque las exposiciones que se habían convertido en contestatarias comenzaron a censurarse, a cerrarse, a no dejar que los artistas viajaran. Y bueno, esto hizo que muchos de nosotros no fuéramos. Yo aproveché una exposición que tuve en un museo en París, una exposición que había sido organizada por tres críticos de artes europeos que habían ido a La Habana, a la Bienal de La Habana, y nos habían invitado a mí y a un grupo de artistas a exponer en uno de los museos de Francia. Entonces aproveché esta oportunidad y me quedé en París. A partir de ahí comencé a trabajar con una de las galerías más importantes de la década de los 90 de Francia, que se llamaba Le Monde de l'Art, el mundo del arte. Y por supuesto, esta llegada a París para mí provocó una libertad total, me abrió completamente las puertas hacia toda una información que anteriormente estaba vedada. Nosotros en Cuba, en la década de los 80, la información venía a través de libros y de pocos videos que podíamos entrar nosotros mismos, pero bueno, el contacto con el exterior era muy, muy escaso. Así te puedes imaginar que estando viviendo en Francia era no solamente la posibilidad de visitar los museos, sino también la posibilidad de visitar otras ciudades y otros museos en otras ciudades de Europa y del mundo, cosa que afectó de una forma positiva tremendamente mi trabajo. Entonces, en la etapa de Francia, mi obra comenzó a girar mucho más con respecto a la cultura occidental. Y me interesó muchísimo la vinculación de las mitologías griegas y ligar esta información de la cultura, del principio de la cultura occidental, con problemáticas que giraban en la vida cotidiana, con noticias y cosas que pasaban dentro de nuestro hábitat actual. Quiero decir, por ejemplo, que tomaba la mitología de Icaros, por ejemplo, y esta la conectaba con la libertad, con el deseo de salir del laberinto. Y, o sea, conectaba una historia con la otra, tratando de que el espectador tuviera esa doble visión y esa doble conexión entre dos épocas, ¿no? Para mí, la reflexión del espectador con respecto a la imagen que yo le brindo es muy importante. Y el título de la obra, y todo gira en relación a que el espectador fluya dentro de la obra y pueda sacar conclusiones del tema, ¿no? Los colores también cambiaron en ese periodo. Mi obra se hizo, yo diría que sí, mi obra se hizo mucho más elegante también. En el periodo cubano mi obra era mucho más ácida. Era evidentemente una obra que trataba de agredir y de criticar y de gritar. En Europa siento una calma, siento una posibilidad de reflexión más tranquila, y mi obra toma un cariz más elegante, más sedado, ¿no? Aunque el mensaje sigue siendo fuerte, pero a nivel estético es mucho más liviana, diría yo. Fue muy rico, en realidad, para mí este periodo en Francia. Terminó de formar mi actitud como profesional y por supuesto, la riqueza de los encuentros de muchísimos artistas internacionales que vivían en Francia, contacto con ellos, contacto con escritores. Kundera, por ejemplo, yo conocí personalmente a Milan Kundera, vivimos un tiempo en el mismo edificio. Y bueno, ya te digo, el periodo mío en Francia creo que cambió mi vida completamente. Cambió mi vida completamente, me enriqueció de una manera que nunca hubiera imaginado.
Estamos en conversación con Humberto Castro, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado y nuestro invitado de honor, él es Humberto Castro, que próximamente va a haber el lanzamiento de un libro monográfico sobre su vida, su trabajo y esas pinturas. Hablaba al principio del programa sobre que su vida está dividida, vamos a decirlo, en tres etapas. La vida profesional como pintor, la primera, él la llama la primera etapa, es la primera en Cuba, que es al salir de San Alejandro, ya ahí él se convierte en el pintor profesional, pero sus obras son más agresivas, más, vamos a decirlo, contestatario, ya que es nombrado y denominado él mismo, se nombra uno de esos pintores contestatarios durante ese tiempo en Cuba. La segunda etapa es su salida de Cuba hacia Europa, hacia la Ciudad de las Luces. Ahí tiene más calma, se ve más calma en esas pinturas, aunque todavía con ese fuerte mensaje. Y nos quedamos ahí, porque ahí en París, obviamente, tuviste la oportunidad de no solamente estar ahí, ir al Louvre y conocer a tantos pintores y ver tantas obras alrededor, pero viajar a otras partes, a otros países, Italia, Praga, muchos otros países, en donde ahí pudiste también ver las pinturas de otros pintores, los clásicos, los del moderno. Y finalmente, en el 2000, decides venir rumbo a los Estados Unidos. Háblanos de estos pasados 21 años y cómo ha cambiado esas pinturas de agresión a calma.
La tercera etapa en los Estados Unidos se fue tejiendo a raíz de mi llegada a Francia. Desde que yo llego a Francia en 1989, yo comienzo a venir casi una vez por año a partir del 1991 a los Estados Unidos, porque mi padre vivía aquí desde los años 60. Entonces, por lo menos casi todos los años, alrededor del mes de diciembre, yo venía a los Estados Unidos y, bueno, empecé a tener contacto con los intelectuales cubanos que comenzaron a llegar de mi generación a Miami y a Nueva York, y con otros artistas que vivían aquí desde antes, como Cruz Azazeta. Y bueno, evidentemente, como cubano, al fin me interesó este nuevo contacto con la cultura mía, que realmente había perdido estando en Francia, porque Francia en realidad, con respecto a toda la cubanidad, está completamente alejada, ¿no? Es otro mundo. Y entonces yo, este enriquecimiento de mis raíces, venía a buscarlo a Miami y a Nueva York, que eran las dos ciudades donde fundamentalmente venía. Poco a poco me fue interesando y fue formándose en mi cabeza la idea de un futuro radicarme en los Estados Unidos. Así pasaron casi 11 años en Francia y después de esta fecha decidí en un momento determinado venir a los Estados Unidos y comenzar un nuevo periodo de mi obra en esta ciudad. Radicado primeramente en Miami, aunque estuve también viviendo un tiempo en Nueva York. Para mí, venir a Estados Unidos representó, de cierta forma, otra visión. También la cultura americana, de cierta forma, a muchos de los cubanos nos interesa mucho. Yo creo que los cubanos estamos mucho más cercanos de la cultura americana que de la cultura europea. Pensamos más bien como los americanos. Y esto me gustó, y el mercado cubano también era amplio, comenzó a ser un mercado amplio a partir de los 90. Y bueno, fueron muchos factores que hicieron que yo decidiera venir a los Estados Unidos. Aquí mi obra también cambió. Ya yo venía de Europa con una obra mucho más sólida, y realmente en los Estados Unidos comienzo a trabajar en series que para mí son mucho más profundas que todo lo anterior, ¿no? Cada serie de trabajo que comencé a realizar aquí era sobre temas muy definidos, muy determinados, en los cuales hacía un estudio de gabinete previamente, y bueno, después de eso me lanzaba a la realización de la serie, ¿no? Para nombrarte algunas, por ejemplo, una de las primeras fue Contemporary Fables, que fue una serie en la que yo realicé fábulas, pero fábulas pintadas, y realmente había tomado el tema de la fábula que viene de la literatura y lo transporté a la pintura. Bueno, y realmente muchas series, hasta que realicé, yo creo, uno de mis proyectos más importantes de toda mi vida, que fue una exposición que realicé en el Frost Museum de aquí en la Universidad de Miami, de la Florida, el cual se llamó Tracing Antillas. En Tracing Antillas, que fue el proyecto más grande que yo he realizado a nivel profesional, fueron casi 80 y tantas obras en todos los medios, en escultura, instalaciones, pintura, etcétera. Y el tema trataba sobre una visión de la historia de las Antillas rehecha por mí. O sea, una revisitación de la historia de las Antillas. Y para esto fue un proyecto muy bien preparado, con un presupuesto de la universidad. Y me dediqué por casi 6 meses a investigar en todas las islas de las Antillas, la más importante, viajando a ellas, tomando documentación, hablando con la gente, haciendo videos, fotografías y entrevistas. Con todo ese material yo regresé a mi estudio y realicé este gran proyecto.
Y me imagino que ahora este proyecto, que ahora viene el lanzamiento, es la vida completa de esas 3 etapas, ¿eh?, hasta la actualidad, ¿no? Háblanos de este libro monográfico que es sobre estas 3 etapas que has explicado.
Durante todo el periodo de mi trabajo, durante toda mi vida, se han realizado varios libros, ¿no? Pero han sido más bien enfocados en épocas diferentes, en épocas definidas. El primer libro monográfico completo que abarca toda mi vida es este que vamos a lanzar ahora. Y como te digo, la información es muy completa a nivel de fotografías. Es un libro de 200 páginas a todo color. Como te digo, el texto es minuciosamente realizado por la crítica Francine Brisbager. Y yo creo que recoge a nivel de información lo más importante y más profundo de mi trabajo y de mi vida.
Humberto Castro, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Y amigos, así llegamos al final. Se despide ustedes, Tomás Regalado.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por